Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, buenas tardes. Cancelados todos los eventos que la ciudad de Ourense tenía previsto organizar durante los meses de octubre y noviembre, entre ellos pues una fiesta tradicional como la de los Magostos o la carrera popular de San Martiño, que se había anunciado la semana pasada que se iba a celebrar. Al final no será así, y es que la decisión fue adoptada esta mañana tras la reunión que mantuvo en Alcaldía el regidor Gonzalo Jácome con el gerente del área sanitaria de Ourense Beriño Barco, Félix Rubial, y la jefa territorial de la Consejería de Sanidad de Laura López del Castillo. Esta reunión responde a la solicitud de información y consulta por parte del Concello de Ourense para conocer de primera mano la evolución epidemiológica y la oportunidad de celebrar los eventos programados. La agenda deportiva de los próximos meses incluye la llegada a Ourense de la Vuelta Ciclista a España. Según el regidor municipal, no corre peligro de momento porque tiene un protocolo especial, pero si la cosa empeorase mucho, dijo que habría que reconsiderarlo. En la reunión, los responsables de la Consejería de Sanidad solicitaron a los responsables municipales la máxima implicación en las medidas de restricción en vigor. Y es que la situación epidemiológica del municipio de Ourense, según los datos del Sergas, que acumula más del 50% de los casos de la provincia, continúa siendo preocupante, con un aumento constante de casos, pese a las restricciones implantadas en todo el municipio y con mayor intensidad en uno de sus barrios. Situación única en estos momentos en la comunidad autónoma, como es el caso del barrio de Ocouto. De ello ya hablaba en los micrófonos de la cadena COPE el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, decía que es una situación preocupante la de Ourense.
A situación en Ourense, a verdade, que é preocupante. Es decir, non estamos en términos porcentuales, estamos por debaixo da media nacional, pero a verdade que a nivel galego é preocupante os aumentos de casos, e máis focalizado aínda todavía en determinada zona do Couto, onde se aplicaron as medidas de restriccións.
Jácome decía que se cancela, por tanto, la fiesta dos Magostos, la celebración de San Martiño, e se cancela, por tanto, tamén la carrera popular do San Martiño. Y de cara al futuro, el alcalde de Ourense advertía que queda en el aire en estos momentos, atención, la cabalgata de los Reyes Magos, de la que se hará una nueva evaluación en los próximos días, y también la celebración del Entroido, que estamos hablando del mes de febrero. Dijo que lo que es seguro es que la celebración del Entroido no podrá ser como el año pasado. En las últimas 24 horas ya falleció una persona más. Se trata de una mujer de 103 años, usuaria de la residencia Las Salinas, en Cudeiro, que se convierte en la víctima número 147 desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. Y es que en las últimas horas se han detectado nuevos focos de COVID-19, varios en la ciudad de Ourense, en Barbadás, en Cartelle, en Xinzo y también varios en Obarco. En la ciudad hay varios focos. El primero tiene origen social, afecta a 7 personas. Hay 2 focos de origen familiar y social, con 9 casos en el primero y 13 en el segundo. El resto de brotes son familiares, con 6 casos en uno, 5 en otro, 2 focos con 3 afectados y 3 con 4 afectados. Si nos vamos a Obarco de Valdeorras, hay detectados 3 nuevos focos de carácter familiar, con 4 casos positivos en el primero, 3 en el segundo y otros 3 positivos en el tercero. En Xinzo da Limia se han detectado 3 casos en un foco social y en Cartelle 3 casos en un brote familiar. También se ha registrado un foco en Barbadás con origen familiar y que afecta a 5 casos. En una mañana donde disfrutamos del sol, la tarde también estará soleada y donde aumentan las temperaturas. Hoy los termómetros alcanzarán máximas de 25 grados en Obarco de Valdeorras, 26 grados en Verín, 27 grados en la capital de Las Burgas. Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues tenemos que hablar de un accidente porque un conductor resultó herido al colisionar dos vehículos en la carretera OU-540 en Barbadas. El siniestro se produjo concretamente a la altura del kilómetro 4 en el cruce del enlace de la OU-540 con la autovía 52. El servicio 112 de emergencias de Galicia recibió la llamada de un particular alertando sobre el accidente sobre las 11 de la mañana y movilizó al lugar a urgencias sanitarias, bomberos de San Cibrao, GES de Pereiro de Aguiar, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Barbadas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Mientras las organizaciones de Partido Popular y Partido Socialista están evaluando la primera reunión que mantuvieron ayer en el Liceo, auspiciada por Pepe Araujo, para buscar una vía de diálogo frente a la situación que se vive en el Ayuntamiento Ourense con un alcalde Jácome que permanece en un microgobierno con dos concejales, ambas organizaciones, tanto Partido Popular como Partido Socialista, han apelado al diálogo. Jácome sigue a lo suyo. El Plan General de Ordenación Municipal lleva meses paralizado. Ahora, el alcalde de Orense trata de reactivarlo, convocando a los portavoces, incluido a Miguel Caride, a una reunión que tendrá lugar el próximo lunes, día 5 de octubre, en el Salón de Plenos de la Institución Municipal Ourensana. Donde se ha aprobado el Plan General de Ordenación Municipal es en el municipio Valdeorrés de Rubiá, Amelia.
Sí, el Ayuntamiento de Rubiá ya tiene su nuevo Plan General de Ordenación Municipal. La consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, firmó la orden de aprobación definitiva del documento que va a servir para guiar la evolución urbanística de este municipio ourensano. El Plan General es fruto de 12 años de trabajo sobre el planeamiento municipal en el que se detallan los 100 kilómetros cuadrados de este municipio que conforman 10 parroquias con 1.393 habitantes. El Plan General de Rubiá sustituye al Plan Básico Autonómico por el que se regía hasta ahora. El estudio detallado del término municipal recoge que el 98,4% del territorio es suelo rústico. Le sigue el suelo de núcleo rural, que ocupa el 1,05%, y a continuación el urbano, que es del 0,55%. El nuevo documento determina la capacidad máxima de uso residencial para los próximos 20 años, con una previsión de crecimiento de 599 viviendas nuevas. Contempla también la ampliación del entorno del campo de fútbol y reserva casi 64.000 metros cuadrados a zonas de esparcimiento y cerca de 35.000 metros cuadrados a equipamientos comunitarios. Dijo la conselleira que el plan delimita los núcleos rurales atendiendo a su tipología histórica o común y se reserva exclusivamente al núcleo urbano la vivienda colectiva, quedando el modelo unifamiliar para los suelos restantes.
La 1:27 en la Diputación Provincial, Miguel Caride ya ejerce como vicepresidente segundo, sustituye a Armando Ojea. Armando Ojea es el principal apoyo de Jácome, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Orense, y ayer el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, tomó la decisión de cesarlo por pérdida de confianza. Argumentaba que Armando Ojea no asistió a las últimas juntas de gobierno de la institución institución provincial ourensana y además llegó a votar en contra, en calidad de vicepresidente segundo, de los presupuestos que llevaba a aprobación el gobierno el pasado viernes y que fueron aprobados con el voto a favor del otro diputado provincial de Democracia Ourensana, que actualmente es el vicepresidente segundo, Miguel Caride, y también con el voto de Ciudadanos, de la representante de Ciudadanos, Montse Lama. En la crónica de sucesos cayó una banda que ejecutó más de 20 robos, mayoritariamente en la provincia de Ourense. La Guardia Civil detuvo a 14 personas como presuntos autores de diversos delitos, algunos de ellos con violencia. En el casco urbano de Verín llegaron a abordar a 3 personas de la tercera edad en la calle y llegaron a robarle las joyas. El Ayuntamiento de Ourense va a abrir este jueves el plazo de inscripción para el programa de actividades formativas de la Universidad Popular. Los interesados podrán optar a uno de los 140 cursos o talleres seleccionados por el Ayuntamiento y estructurados en 5 ejes: idiomas, nuevas tecnologías, calidad de vida, cultura y tiempo libre o fomento de empleo y artesanía. Y la organización del 25 Festival de Cine de Orense resalta la alta asistencia a las salas y la disciplina y colaboración a la hora de cumplir las normas sanitarias ante la pandemia. En un comunicado, los organizadores manifiestan que los datos de público son muy buenos y se llegan a agotar las entradas en 6 de las proyecciones de la sección oficial. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Pues brilla el sol en Ourense, en toda la provincia, como podemos ver desde nuestra ventana de nuestro trabajo, de nuestro domicilio, como podemos ver a lo largo de las carreteras donde se circula con absoluta normalidad, en una jornada donde se llegará hoy a los 27 grados de temperatura en la capital de las Burgas. La noticia viene marcada por la decisión del Ayuntamiento de Ourense de cancelar todos los eventos que se están organizando durante los meses de octubre y noviembre, es decir, San Martiño, es decir, esa carrera popular que se había anunciado la semana pasada que iba a ser especial, de forma distinta, en grupos reducidos, no se va a poder desarrollar. Y tampoco se va a celebrar esta fiesta tradicional de los ourensanos como son os magostos. Todo porque el alcalde de Ourense esta mañana se ha reunido con el gerente del área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, Félix Rubial, y la jefa territorial de la Consejería de Sanidad, Laura López del Castillo. Nos apuntan desde el Sergasque. Es una reunión que responde a la solicitud de información y consulta por parte del Ayuntamiento de Ourense para conocer de primera mano la evolución epidemiológica y la oportunidad de celebrar los eventos programados. También nos dejan claro, Amelia, que claro, el municipio de Ourense acumula más del 50% de casos de la provincia. Es una tendencia preocupante, con un aumento constante de casos, pero claro, que tiene una mayor intensidad en uno de sus barrios, en Ocouto, que como sabemos hay medidas restrictivas, en una situación única en estos momentos en la comunidad autónoma. No hay ningún otro barrio que esté en estas condiciones en estos momentos en toda la comunidad autónoma gallega.
Y aquí estoy yo, en el punto cero este de...
Oye, ¿qué ves desde la ventana? ¿Qué ves desde la ventana o desde el balcón? Sol. Hay poco movimiento, ver, en Ocouto.
Pues, déjame que me quite las gafas porque esto de verlo de cerca... A ver, déjame que me lo que pueda ver yo desde aquí. Porque no, es que no tengo muy cerca la ventana yo desde donde estoy. Bueno, pues veo un señor alguna bolsa de la compra en este momento, por la acera de ella enfrente, en Faustino Santalices. Y no, muy poquito movimiento, la verdad. Sí, sí, hay poco movimiento. En este momento... Lo que yo veo desde mi ventana, ¿eh? Que tampoco me puedo asomar así mucho desde aquí.
Bueno.
No, poca cosa.
Vamos a hablar de futuro, de presente y de futuro. AGE presentaba, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, presentaba en las últimas 24 horas sus cifras de este año, sus números de este ejercicio. Lois Babarro es el presidente de AGE Ourense. Don Lois Babarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Con un claro mensaje, ¿no? El mundo empresarial de Ourense tiene futuro y eso que estas situaciones que estamos viviendo... son peliagudas, ¿no? Son complicadas.
Sí, sin lugar a dudas. Si nuestro lema, el lema de AGE, era el de hay futuro, queremos seguir manteniéndolo. La verdad es que entendemos que es una situación complicada la que estamos viviendo, pero nos corresponde seguir dando la cara, reinventarnos y seguir demostrando que nuestra tierra tiene futuro. ¿La situación es fácil? No, en absoluto, no vamos a negarlo. Pero desde luego la resignación nunca es el camino y sentarnos y empezar a criticar y a llorar no va a solucionar nada. De ahí nuestra presentación de ayer en cifras, que demuestra que una vez más se puede seguir generando empleo y riqueza desde nuestra tierra.
Sigue incrementándose el número de socios cada año, ¿no? ¿Cuántos son ahora mismo?
Ahora mismo somos 140 jóvenes empresarios. En el último año hemos crecido un 10%, lo cual para nosotros pues es algo muy gratificante. Significa que los jóvenes empresarios de esta provincia siguen viendo a AGE como un referente al que hay que subirse y por lo tanto para nosotros es un orgullo. Y también hemos presentado dentro de AGE en cifras pues los 10 países que confían en las empresas de AGE, las empresas de los jóvenes empresarios ourensanos, que generamos 700 puestos de trabajo y que ahora mismo tenemos casi 40 millones de euros de facturación. Lo que demuestra que la situación es complicada, como decía hace un momento, pero se sigue, o sea, se sigue generando futuro, se sigue generando empleo, y debemos todos, y cuando decimos todos es todos, no solo los empresarios, sino también toda la ciudadanía, ahora mismo demostrar que el futuro de esta tierra depende del compromiso de todos los ciudadanos. Es un poco lo que nosotros pedimos a toda la sociedad.
¿Y cuál es el mensaje que le lanza a todos los jóvenes empresarios que ahora mismo le están escuchando sobre la situación que se vive en estos instantes y por dónde debe ir la solución para muchos de cara al futuro?
El mensaje es de inquietud. De inquietud general, porque si hay algo que afecta a la economía de un país es la inseguridad. Y estamos viviendo una inseguridad continua en el mundo de la economía. Dentro de lo que cabe en nuestro colectivo no se han vivido muchos cierres, quizá porque muchos teníamos un colchón que nos permitía aguantar de aquí a fin de año, pero sí que es cierto que como vuelva a haber otro confinamiento colectivo, no sé qué es lo que va a suceder en nuestras empresas. ¿Qué es lo que pedimos y por dónde vemos la vía de futuro? En primer lugar, debemos seguir creyendo nuestra tierra. En segundo lugar, debemos pedir a las administraciones públicas que, por favor, generen un ecosistema que nos permita seguir trabajando. Y luego hay un llamamiento común a toda la sociedad orensana, que entiendan que el futuro depende del compromiso de todos los ciudadanos. Es decir, compra en el comercio local, vete a la plaza de abastos, comprométete con los productores locales. Desde AGE hemos generado nuestra propia marca de productos, Terra Vallaje Orense, con productos 100% orensanos. El futuro de esta tierra depende de nuestro compromiso. Comprométete con la hostelería. Hay muchas maneras de comprometerse. Si yo no puedo ir a un restaurante, tienes la opción de contribuir con todos esos empresarios que lo están pasando mal y encargando la comida a casa. Eso es una opción. Vamos a sacar una nueva línea ahora de producción también de productos orensanos para enviar a toda España. Es decir, hay muchas maneras de comprometerse con esta tierra. Y el futuro pasa no solo por las administraciones públicas, no solo por los empresarios, sino por el compromiso de todos los ciudadanos, que desde su casa dicen, ¿cómo puedo yo contribuir? Pues apostando por lo local y apostando por nuestras empresas, sin duda.
Lois, a pesar de lo que estamos viviendo y lo que están viviendo las empresas de toda índole derivado de la pandemia, a pesar de todo ello y de que se cierran muchas de ellas, el número de empresarios de AGE ha subido. ¿Cómo es esto?
Pues al final una asociación, o por lo menos así lo vemos nosotros, una asociación o un colectivo empresarial es como una empresa. Si yo le genero valor a mis asociados, más gente va a ver como algo positivo pertenecer a este colectivo, y si yo no le genero valor a mis asociados, se irán dando de baja. Es tan sencillo como eso. Al final somos un colectivo empresarial. Y cuando uno paga una cuota, debe generarle el valor suficiente como para entender merece la pena pertenecer a AGE. Y al final lo que intentamos hacer dentro de nuestro colectivo es colaborar entre nosotros, fomentar el emprendimiento y el networking colectivo entre nosotros, fomentar la visibilidad de los jóvenes empresarios, darles voz en los medios de comunicación, ayudarles en formaciones continuas, generar networkings, apoyarnos unos a otros. Al final, yo como presidente de un colectivo, mi función, o por lo menos yo así lo veo, no sé si estoy equivocado, es que a final de año un asociado me diga, yo he pagado una cuota y ha merecido la pena pagarla. El hecho de que en los últimos 5 años hayamos triplicado el número de asociados demuestra que en AGE le generamos valor a los socios. Y eso es algo positivo para nosotros. Y mucho más, yo por lo menos así lo vemos dentro de AGE, en una situación muy complicada, el camino se hace mejor cuando estamos juntos. Y esto lo han entendido muchos jóvenes empresarios, que a pesar de las dificultades, si tú vas solo en una tempestad, si vas solo, va a ser bastante más complejo superar la tempestad. Sin embargo, cuando estás en un colectivo que te arropa y que colaboramos unos con otros, el trayecto se hace mejor, a pesar de la tempestad. Eso no lo podemos negar. Por lo tanto, sí que presentamos unas cifras que desde nuestro punto de vista son optimistas para nuestro colectivo.
Además de las cifras, del volumen de facturación, de los puestos de trabajo que generan, ustedes han apostado por un compromiso social, tienen una vertiente social, hablaba de la visibilidad que está dando AGE, y recordemos que ustedes colaboraron durante el confinamiento para ayudar a que llegaran menús a personas mayores, ayudaron también al personal sanitario que estaba horas y horas ayudándonos con esta pandemia. ¿Ese paso que han dado cree que le ha impulsado como colectivo desde el punto de vista de la mirada de los habitantes de la provincia de Orense?
Pues la verdad es que una de las cosas sinceramente espectaculares que hemos vivido durante este periodo tan complejo ha sido la de poner en marcha iniciativas sociales, porque nosotros teníamos muy claro que como colectivo no nos podíamos quedar en nuestras casas trabajando y no aportando nada a nuestra sociedad. Y una de las cosas que nos tienen que hacer optimistas y sentir orgullosos de nuestra tierra es el ver cómo pusimos en marcha desde AGE distintas iniciativas para colaborar con la gente mayor, con los sanitarios, con los taxistas, con todas esas personas que de manera especial lo estaban pasando mal. Y recibimos multitud de llamadas, no solo de jóvenes empresarios, sino de distintos colectivos sociales, empresariales, públicos, queriendo sumarse a nuestras iniciativas. Yo creo que eso nos dicen que en AGE somos muy optimistas. Evidentemente, la situación que estamos viviendo no es sencilla y el ecosistema local en diferentes ámbitos que podemos ver en los medios de comunicación a diario, pues es complejo. Pero sí que es cierto que debemos ser optimistas porque la sociedad en los momentos difíciles es cuando se ve dónde está. Y en AGE hemos percibido como la sociedad orensana ha querido colaborar de manera especial con las personas que lo estaban pasando peor. Y desde luego, como colectivo, lo que no íbamos a hacer era meternos en nuestras casas y ver en los telediarios lo que iba sucediendo. Ahí también tenemos mucho que agradecer a Cadena COPE, a todo el grupo, porque la verdad es que habéis estado desde el primer día colaborando con nosotros y visibilizando las iniciativas, porque por mucho que las pongamos en marcha, si la gente no las conoce, evidentemente no existen. Así que tenemos mucho que agradecer a los medios, que también tenéis una labor social muy importante, y desde AGE reconocemos siempre vuestra labor visibilizando a los jóvenes empresarios de éxito, que hay muchos, se pueden hacer las cosas bien, muy bien desde Orense. Una de las cosas que presentábamos ayer es que hay 10 países que confían en empresas de jóvenes empresarios orensanos. Por lo tanto, recibimos muchos impactos negativos, pero también hay que dar los positivos. Ahí tenéis una gran labor los medios y os lo agradecemos mucho.
Siempre hay que mirar la cara positiva de las cosas. Y nosotros vamos a mirar otra cara, que es la de la llegada del AVE. Hoy además contábamos que tal día como hoy se inauguraba el AVE entre Madrid, Palencia y León, hace 5 años. Y estamos soñando con el AVE a Orense, mirando hacia el futuro, hacia dentro de un año, ojalá llegue el tren de alta velocidad, pero desde su perspectiva, ¿qué puede suponer la llegada del AVE a Orense?
La llegada del AVE para nosotros es fundamental, en primer lugar, porque ejerce una herramienta casi diría que bidireccional. En primer lugar, la posibilidad de que muchas personas pues del ámbito nacional o incluso internacional puedan llegar al aeropuerto de la capital y ponerse en Orense en poco más de 2 horas. Y para nosotros es una grandísima oportunidad y también es una gran oportunidad para todos los empresarios locales que se pueden acercar a la capital y que de manera capilar incluso a otros lugares de España cogiendo el AVE en nuestra ciudad. Bien es cierto que nosotros ahí también ponemos pues un comentario sobre la mesa. De nada sirve que llegue el AVE a nuestra provincia si no disponemos de una herramienta, de un plan muy claro de acción de aquí a 10 años. ¿Qué queremos decir? La simple herramienta del AVE no sirve de nada si cuando la gente llega aquí no tenemos un plan muy claro de turismo que nos permita que la gente llegue aquí, que pueda asentar negocios, incluso para el mundo empresarial, y que pueda visitar nuestra provincia. Nosotros hemos asistido en los últimos tiempos a algunas conferencias donde algunas ciudades a nivel nacional comentaban el impacto del AVE en sus territorios. Uh-huh. Y algunas comentaban cuestiones positivas y otras no tan positivas. Orense no es un lugar de paso, y eso es lo que tenemos que intentar entre todos. Tener el AVE de por sí no significa nada. Lo verdaderamente importante es dotar a todas aquellas personas que llegan a Orense de unas posibilidades que al final generen riqueza en nuestra tierra, que es lo que queremos. Y ahí es donde
yo viendo los recortes que está haciendo con los trenes normales a estas alturas, espero que no hagan recortes también en los AVEs cuando nos toque que llegue ese tren de alta velocidad a Galicia, porque viendo lo que se está viendo, cualquiera puede sospechar que a lo mejor nos ponen uno y se acabó. Esperemos que
sí,
no.
Vale.
¿Eh?
Efectivamente, para nosotros, para los que somos del ámbito empresarial, yo era uno de los que cogía el tren de las 6 de la mañana y a las 10 y 23 estaba en Chamartín. Si nos quitan el tren de las 6 de la mañana, el siguiente es el de las 10 y 20, que nos claro. pone a la 1 y media del mediodía en Madrid, sinceramente. Si esta es la planificación que tenemos, yo creo que el AVE debe ir acompañado, evidentemente, de una frecuencia que nos permita interaccionar con la capital como estábamos haciendo hasta ahora.
Bueno, pues hay futuro. Es el lema de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Con estos datos tan significativos, aumentan el número de miembros, genera 700 puestos de trabajo en un momento tan difícil para la situación del empleo, un volumen de facturación de más de 38 millones de euros exportando a 10 países. Y aquí con nosotros está el presidente de AGE Ourense, que además es una voz de Ourense en el ámbito español y europeo, porque es vicepresidente de los jóvenes empresarios de España y también, obviamente, está en Europa. Don Lois Babarro, presidente de AGE Ourense y representante, vicepresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios de España y de Europa, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena a todos los jóvenes empresarios. Claro que sí que hay futuro.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
La 1:45. Acabamos de conocer, Amelia, los datos de que nos envían desde el Sergas, los datos de coronavirus en estos momentos en el área sanitaria Ourense, Verín y Obarco. Son 756 casos activos. Hay 64 personas hospitalizadas, 42 en planta en el complejo hospitalario, ya son 6 en la UCI, 11 ingresados en el hospital de Verín, 5 ingresados en el hospital de Valdeorras, y en estos momentos hay 692 pacientes en aislamiento a domicilio. Esto sigue creciendo. Bueno, Amelia, vamos a hablar de una situación preocupante también, ¿no? La que se vive en Progape.
Sí, porque el otro día me llegaban a mí informaciones sobre, te lo digo ahora mismo, una llamada de auxilio que hacía Progape Ourense, que dice: necesitamos vuestra ayuda, no podemos pagar las facturas de medicación, alimentos, análisis veterinarios este mes y no sabemos cuánto durará esta situación. Por ahora suman pues más de 4.500 euros. Y dije, hay que hacer un llamamiento o hay que enterarse de cómo está el tema. Creo que tenemos sí. conexión
Aria Cid,
con la...
¿Qué tal? Muy buenos días.
De Progape, ¿no?
Hola,
sí.
buenas.
Bueno.
Hola, Aria, buenos
Hola,
días.
Hola, buenas. Os oigo un poco bajito, pero a ver si no pierdo el hilo.
Oye, ¿y esta llamada de atención o esta llamada de socorro, porque es más una llamada de socorro que otra cosa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Progape?
Bueno, la gente, la verdad es que durante el mes de septiembre se ha volcado bastante y esas facturas pues están casi cubiertas, apenas queda por pagar algunas. El problema es que estamos a final de mes, vuelve a pasar la seguridad social, vuelve a haber sueldos que pagar, vuelve a haber pienso que comprar. Las clínicas están pasando las facturas del mes de septiembre ya. Y bueno, volvemos a empezar. Otro mes que no sabemos cuándo van a volver a pasar la ayuda mensual que tenemos, claro.
Porque, a ver, en este momento, Progape, ¿cuántos animales está acogiendo?
Pues estamos cerca de los 250 perros. Y cerca de 80, 90 gatos, depende del día, porque entran y salen bastantes cada día.
O sea, más de 300 animales.
¿En esta temporada del COVID se han incrementado?
No, porque la gente, como no salía a la calle, apenas había llamadas de veo un perro aquí y veo un gato allá. Entonces no hubo. Y las entregas con propietarios se paralizaron porque tampoco la gente podía venir a las instalaciones a entregar a sus animales. Entonces no se vio incrementado.
En Progape, ¿cuántas personas trabajáis?
6 ahora mismo.
6. Que tenéis que comer también como los animales cada día.
Sí,
como
bueno.
Todo el mundo. También coméis. ¿Y vuestros sueldos o vuestro... vuestro sueldo de dónde viene?
Nosotros tenemos un convenio con el Concello de Ourense que está dividido en 12 mensualidades. Esas mensualidades son las que nos ingresan, pues depende del mes, pues a finales, principios del mes siguiente. Nosotros pasamos facturas mensuales al ayuntamiento y ellos las abonan. Y claro, de ahí sale prácticamente todo. Pues eso, la seguridad social es lo primero, los sueldos, el alimento, las clínicas veterinarias, las medicaciones, todo, sale todo. Entonces, bueno, pues ahora eso, las facturas que estaban pendientes, la gente pues ha colaborado mucho y las hemos pagado la gran mayoría, pero ahora volvemos al mismo problema, volvemos a estar a 29, si no me equivoco, el mañana creo que pasa la seguridad social y volvemos a empezar día 1, pues ya con un montón de facturas de clínicas, pues entre 3 y 4 facturas de clínicas, pues alrededor de 1.000 euros cada una, los sueldos de los trabajadores, la medicación que se compra semanalmente, vacunas, lo que se utiliza aquí diario, y bueno, y el alimento, lo que toque, depende de los donativos que haya, pues hay que comprar más o menos pienso.
Ya. Vamos a ver, ¿cuáles son los gastos fijos de ProGAPE, Area?
Los gastos fijos son unos 15.000 euros mensuales.
¿Y cuánto recibís del ayuntamiento?
8.000.
O sea que casi la mitad os lo tenéis que buscar como sea, de las donaciones de los orensanos.
Sí, con donativos de pues tanto en efectivo como en alimento. Hay gente que dona pues eso, salchichas, latas, pienso. Luego hay eso, pues los donativos en efectivo por transferencia y luego el dinero que nosotros sacamos de las adopciones de pues, los adoptantes abonan el dinero de las vacunas, los microchips, etcétera. Y todo eso que se ha gastado previamente para comprarlas, pues luego se abona con el dinero de las adopciones.
¿Y estos donativos han bajado, atendiendo la situación económica que viven muchos orensanos?
No, ya te digo que la gente se está portando bastante bien. Pensábamos pues que no íbamos a salir y por lo menos este primer mes pues quedan poquitas facturas por abonar ya. Aún encima, bueno, en el mes de septiembre nos ha tocado pasar 2 ITVs con sus arreglos correspondientes porque las furgonetas no son nuevas ni mucho menos y tienen bastantes cosas que arreglar. Tenemos unas plagas de ratones importantes que se comen todos los cables que encuentran, pues que le da igual que sea de un coche que de la luz.
Ya.
¿Qué dices?
Y bueno, pues todo suma. Es como la vuelta al cole.
Madre mía. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿O qué habría que hacer para que vosotros tuvierais una mínima estabilidad presupuestaria y pudierais trabajar sin estar pensando a ver mañana comen los animales o no comen los animales?
Pues sería ideal que bajasen el número de animales, así no hay este problema, pero eso es muy difícil porque aunque la gente sí que está más concienciada de que la gente se adopta más, siguen llegando por todas partes. Hay camadas indiscriminadas, hay dueños que siguen abandonando a sus animales y eso no va a parar. Entonces pues nosotros lo que solicitamos al Concello de Ourense pues es una ampliación de la partida presupuestaria, de los presupuestos que destinan a la protectora, pues una ampliación de convenio.
¿Y os han contestado a eso? A esa petición.
Mirando.
¿Están en ello?
Están en ello, sí. Están en ello. Entendemos que cuando se renueve, pues que habrá algo de aumento. Pero bueno, eso no lo podemos saber hasta finales de año.
Bueno, pues es la situación de ahora mismo. Área Cid, sí.
Yo digo, y mientras tanto, los que todavía no han contribuido y a lo mejor están pensando a través de esta entrevista, oye, pues vamos a donar lo que podamos a ProGAPE, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo hay que hacer?
Pues en nuestras redes sociales está el correo electrónico para abonar por PayPal, está el número de cuenta, y si no tienen el teléfono, estamos aquí 12 horas al día, se puede llamar, consultar. Se pueden traer donativos a las instalaciones, se pueden dejar en clínicas veterinarias colaboradoras. No hay muchos medios. Tenemos también lotería ya de Navidad a la venta para colaborar. Hay un montón de medios. Y bueno, el que esté pensando en adoptar, pues obviamente lo más importante es sacarlos de aquí. Y eso es una ayuda económica igualmente. Y bueno, lo importante es que resuelva la situación del ayuntamiento. Es muy importante para que esto siga, porque si no hay quien firme facturas, quien las... Y quien dé el visto bueno, pues esto no se va a acabar nunca.
Pues Área Cid, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo en la cadena COPE. Que vaya todo bien.
Gracias a vosotros.
La 1:53, la actualidad socio-religiosa nos la cuenta Cristina Rodríguez.
Esta semana llega a nuestras parroquias la revista Diocesana Comunidad en un número, el del mes de octubre, centrado de manera especial en el Domum, mes misionero en el que volvemos de manera especial la vista a los países de misión donde nuestros misioneros están atravesando circunstancias especialmente difíciles en estos momentos complicados para todos. También encontramos otras secciones habituales como la que nos invita a centrarnos en el seminario y en este caso nos explica cómo está el seminario, cómo es la presencia del seminario, seminario mayor, seminario menor, seminario Redemptoris Mater, en las redes. Encontramos esos links para poder seguir el seminario en redes. También nos centramos en el Sínodo Diocesano, una invitación a mirar al futuro con esperanza, pero con la certeza de que nada volverá a ser igual que antes. También en el Sínodo se tendrá eso muy en cuenta. El programa para los mayores del Instituto de la Familia, que les ofrece oportunidades también para un envejecimiento activo y para encontrar el máximo bienestar posible. La Jornada Mundial por el Trabajo Decente, sobre la que llama nuestra atención Cáritas. O la inauguración del Centro Pastoral Nuestra Señora de Covadón a la Parroquia de Santa Teresita, la crónica de cómo fue no solamente esa inauguración, sino también el proyecto que llevaba hasta ella, son otras de las noticias que encontramos en la revista de la diócesis.
La 1:55, pues ante la evolución epidemiológica de la ciudad de Orense, esta mañana se ha tomado la decisión de cancelar la tradicional fiesta de los Magostos, San Martiño, la carrera popular de San Martiño y todos los eventos que estaban programados para el mes de octubre y noviembre en la ciudad de Orense. Y queda en el aire, según decía el alcalde de Orense, la cabalgata de los Reyes Magos, se hará una nueva evaluación en los próximos días y la celebración del Entroido. Dijo que lo que es seguro es que no podrá ser como el año pasado. Escuchas Mediodía Cope con más cosas.